Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy Contacto Cuba invitando otra vez a periodistas independientes, a los hombres y mujeres que convierten esta importante herramienta social en una vía para poder contar el país que están viviendo.
¿Y qué sería de nuestro país sin ellos? Ya que la prensa oficialista pues no acostumbra a informar ni hechos de sangre ni noticias que son importantes para la sociedad. Solamente, tienen un bloqueo informativo, informa lo que les conviene.
Así mismo.
Gracias a la prensa independiente, pues podemos saber un poco más.
Claro, claro. A veces la vida que se narra a través del periodismo independiente suele ser tan interesante que se convierte, como en una carnada. La gente siempre está buscando lo que está por debajo del Granma, del periódico Juventud Rebelde y por debajo de la radio y la televisión oficiales.
Sí, bueno, pues nosotros desde aquí, desde este programa, contribuimos un poquito, un granito de arena para que la información salga a la luz. Vamos a hablar con uno de los periodistas independientes que desde La Habana está conectado con nosotros. Se trata de Odelín Alfonso Torna. Odelín, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Martí.
Gracias. Estar con ustedes. Odelín, vamos a hablar hoy sobre el tema de los cursos de periodismo que se imparten en la Oficina de Intereses en La Habana, que han sido demonizados de por siempre y, sin embargo, ustedes tienen otra opinión. ¿Qué aporta un curso como este? ¿Cómo un cubano común y corriente puede hacerse de estas herramientas?
Bueno, mira, el resultado de estos cursos de periodismo en La Habana a través de la Oficina de Intereses está ahí, lo vemos en cubanet.org, lo vemos en Diario de Cuba, lo vemos incluso en 14 y medio, lo vemos en Café Fuerte. Ahí está el resultado, ahí vemos los reportajes que en su mayoría, los reportajes que publican estos medios salen de la isla y tocan, desde luego, temas sociales, temas muy adentro en la sociedad que el gobierno, por supuesto, no publica. Porque, por ejemplo, tenemos en la prensa oficial varios programas televisivos y de reportajes, pero no tocan de verdad la realidad cubana. Y el periodismo independiente se ha ido posicionando, ¿no?, en esta temática. Incluso ya se dice que ha cambiado el estado de opinión internacional, porque, por ejemplo, ha sido tan fuerte el impacto de la prensa oficial, o sea, de los voceros oficiales, y este periodismo independiente se ha superpuesto a este supuesto impacto que se dice mucho, ¿no?, de la prensa oficial, y el periodismo independiente, repito, se ha ido posicionando. Y creo que hemos ido generando historia, hemos ido generando acontecimientos que están sucediendo a diario, noticias, por ejemplo, de accidentes, de cosas que suceden, digamos, en una cola, en una simple cola, que han ido mostrando, ¿no?, la realidad cubana, esa realidad que el gobierno, o sea, la prensa oficial, no da.
Sí, Odelín, si bien en los 90 aquella incipiente prensa independiente que comenzaba a organizarse en Cuba no tenía las herramientas necesarias, pero sí suministraba la información, se le achacaba, ¿no?, que no lo hacían con técnicas periodísticas bien adecuadas a los nuevos tiempos. ¿Cómo tú puedes ver ese desarrollo a día de hoy?
Sí, mira, el periodista independiente ha ido un poco abandonando, ¿no?, este periodismo que hacía de escritorio, este periodismo de opinión, esta crónica, ¿no? Hemos ido abandonando y he visto muchos colegas que antes eran buenos cronistas, que siguen siendo buenos cronistas, por supuesto, pero se han ido inclinando un poco al reportaje y ya vemos sus citas de fuentes en trabajos no publicados en los medios que te expliqué. Y creo que es importante que a través de estos cursos se haya establecido un canal de aprendizaje con el periodismo que se está dando internacionalmente bajo los estándares internacionales, como el respeto a la fuente, la imparcialidad. Y creo que es fundamental cómo la noticia en el mundo, los reportajes se han ido modificando y nosotros hemos estado a la par con esas nuevas técnicas gracias a estos cursos que ha dado la Oficina de Intereses, que son muy buenos, no solo estos cursos de periodismo, perdón, sino cursos de redacción. Y creo que es importante irnos alineando, ir marchando junto, claro, al periodismo que se está dando.
Claro, 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 claro. El periodismo ciudadano ha ayudado mucho. Hagamos una salvedad. Recordemos que en los 90 se formaron y además pulularon mucho las agencias de prensa. De ahí salieron los 27 periodistas encarcelados cuando la tristemente célebre Primavera Negra, entre los que había incluso un par de premios Ortega y Gasset. Así que te agradecemos mucho, Odelín Alfonso, tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Oh, gracias a ustedes.
Gracias.
Amigos, continuamos en Contacto Cuba. Como cada tarde, me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, aquí por las ondas de Radio Martí. Estamos hablando hoy sobre el periodismo independiente, sobre esta herramienta social y además en qué consisten estos cursos en que ofrece la Oficina de Intereses en La Habana. Ariel Lázaro Fernández, que está ahora mismo en Miami, pero es un periodista independiente formado en uno de esos cursos. Ariel, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe. Un saludo para todos los hermanos de la lucha, del exilio, y para ti en especial, y Jorge, que siempre me invitan a su programa.
Bienvenido, bienvenido nuevamente.
Lázaro. Gracias. Ariel, una pregunta que sea así bastante instructiva. Si alguien que nos está escuchando ahora quiere entrar en uno de estos cursos que ofrece la CINA, ¿cuáles serían los requerimientos? Y además, nos preguntan mucho, ¿tienen que ser miembros de la oposición, algo así? ¿Quiénes pueden entrar en esos cursos? Adelante.
La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana ofrece esos cursos para todos los cubanos que quieran participar en ello. Es decir, no hay distinción, simplemente tienen que pasar, tener requisitos, ciertos requisitos, porque todas las personas no pueden ingresar como periodistas a esos cursos, ¿no? De tener algún conocimiento básico de lo que es la computación, de lo que es las nociones del periodismo, pero sí, en realidad, como hace la sección de intereses, es decir, las embajadas de Estados Unidos en el mundo, esos cursos se ofrecen para toda la población de Cuba.
Claro, porque se trata de, para utilizar una palabra de moda, empoderar a la sociedad civil emergente que hay en Cuba ahora, porque en otros países no haría falta, porque la gente, pues, incluso los medios tradicionales se apoyan en el periodismo ciudadano para el tratamiento de la noticia, porque ahí está el transeúnte con un teléfono móvil y graba la noticia y los medios no lo tienen. Eso funciona normal en cualquier país menos en Cuba. ¿Qué hubiera sido de ti con tus inquietudes, ¿no?, periodísticas, si no hubieras tenido a mano este curso de la CINA?
No, imagínate tú, Luis Felipe y Jorge, ¿qué te puedo decir? En Cuba la censura y la dictadura impiden cualquier tipo de cosas que no le convenga a ellos. Si usted habla bien de ellos, usted va a tener todos los espacios públicos, privados y donde usted quiera hablar mientras hable bien de ellos. Pero cuando usted denuncia los problemas a que se enfrenta cotidianamente la población, digamos, falta de medicina, falta de transporte, falta de todo, alimentación, los maltratos a que son sometidos por las autoridades, entre comillas, autoridades. Entonces, el régimen, usted ya es su enemigo y no le va a permitir ni que usted hable, ni que usted se exprese, ni que usted estudie, ni que usted nada. Y lo va a botar de su trabajo y lo va a botar de todos los lugares. Eso es la realidad de Cuba hoy.
Sí, así mismo, desgraciadamente. Ariel Lázaro, una pregunta. ¿Qué asignaturas, qué temáticas recibe un alumno de estos cursos que la Universidad Internacional de la Florida ofrece ahí en la Oficina de Intereses?
Bueno, yo tuve la suerte de pasar el curso básico de periodista, que tiene una duración de 6 meses, y además el curso de edición digital, para que son los periodistas que más se destacan sobre los medios, y entonces la sección de intereses da un curso intensivo para aprender a ser editor de periódico y esas cosas. Realmente uno aprende allí innumerables cosas. Lo primero es que logras coger la experiencia de los profesores que te imparten esas clases. Podemos decir José Amado, por ejemplo, y se imparte periodismo ciudadano, se imparte radio, entre otras materias. Son 4 materias exactamente.
Sí, por aquello de que la prensa es el cuarto poder, ¿cómo tú crees que ha cambiado el panorama de Cuba a partir de que ustedes se están preparando, están emitiendo noticias, por ejemplo, reportajes de hospitales, que es una de las cosas más críticas? ¿Cómo tú crees que ha cambiado de cara al mundo, a la galería, la visión de Cuba?
Bueno, a ver, eso sí es importante. Primero que todo, el régimen se afanó por impedir el acceso a Internet a que los cubanos tuviéramos teléfonos celulares con qué grabar, con qué podernos comunicar. Eso ha sido muy duro para el régimen, ¿no? Porque ha ayudado a desmoronar la mentira con que han formado a cientos y cientos y cientos de personas en el mundo, con que aquello es lo mejor, la salud, las escuelas en Cuba se están cayendo, igual que los hospitales. En Cuba no hay medicina, no hay transporte, no hay escuela y no hay nada. Y nosotros estamos en la obligación de denunciar eso. Ponerle al mundo sobre sus ojos la realidad de lo que está pasando en Cuba, porque esa obligación que nosotros tenemos no la va a hacer el régimen. El régimen siempre va a decir que todo está bien.
Muy bien, agradecemos las palabras del activista y periodista independiente Ariel Lázaro Fernández, esta vez desde Miami, un invitado a nuestro programa recurrente que nos complace tenerlo aquí. Muchas gracias, Ariel.
Gracias, gracias a ustedes por haberme invitado. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y amigos, concluyendo ya, ya estamos en la segunda parte, pero vamos a quedarnos con nuestro invitado de hoy, que tiene otra experiencia en el periodismo, y pudiéramos decir así, en el periodismo independiente. Viene de la literatura, viene de la edición de libros y de revistas, y de momento saltó al periodismo independiente.
Sí, pudiéramos decir, a lo mejor me rectifica, de que es una especie de hijo díscolo de ese país, ¿no? De ese gobierno, porque se le fue de las manos un poco, ¿no? Vamos a hablar con Ernesto Pérez Chan, quien está haciendo un periodismo muy interesante, está haciendo reportajes muy, muy amplios, muy profundos, utilizando muchas fuentes y utilizando los sucesos del barrio. Ernesto Pérez Chan, lo tenemos en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos hablando del periodismo ciudadano como arma de empoderamiento de la sociedad civil, la prensa como cuarto poder. ¿Por qué tú crees que Raúl Castro, en concreto, está tan asustado con esto de que se estén creando periodistas independientes, de que vayan en aumento? ¿Y por qué le molestan tanto estos cursos que pueden impartirse por parte de la Oficina de Intereses ahí en La Habana?
Mira, yo no creo que realmente Raúl esté tan asustado como preparando el terreno para finalmente eliminar algo que él viene tratando de eliminar hace tiempo. Recuerda que las dos armas que utiliza él precisamente para establecerse en el poder, para permanecer en el poder, es el control de la información, por un lado, y por el otro, el empobrecimiento generalizado. Entonces, a él le preocupa sencillamente que exista un medio de información alternativo, y ese es su mayor enemigo. Es decir, cada vez el pueblo cubano se está informando por esos otros medios informativos, a través del paquete, a través de otras vías, a través de lo que comentan las otras personas, a través de las revistas y periódicos que entran, a través de la internet, los pocos que pueden acceder, que después divulgan información. Y esa es la única herramienta que él no ha podido controlar. Yo lo que más temo es que después de esta declaración, lo que venga es una ofensiva contra el periodismo independiente, contra las personas que hacen el periodismo independiente, ¿no?
¿Tú crees que la manera esta en que, por ejemplo, centros institucionales tan importantes como la Universidad Internacional de la Florida, como el Instituto de Guerra y Paz y otros que han colaborado con el periodismo independiente en Cuba, es decir, a formar a los periodistas, ¿tú crees que esto está influenciando de verdad en el periodismo que se hace dentro de la isla? No es que nosotros mismos estamos, como dice, dorando la píldora, ni mucho menos. ¿Eso se puede leer así?
Sí, realmente muchas personas acceden al periodismo independiente, al trabajo del periodismo, que le llamamos independiente precisamente porque se desentiende, se opone a ese periodismo oficial prefabricado. Pero bueno, al periodismo no proviene precisamente de una carrera de letras, de una formación de letras, de conocimiento de la información. Tienen que, de alguna manera, formarse con otras instituciones, con otras personas de experiencia. Esas personas de experiencia de otros lugares han cambiado la manera de hacer el periodismo, en el sentido de que están dando nuevas herramientas, nuevos métodos que no son ni siquiera aquellos otros métodos que le enseña a lo que llamemos, por ejemplo, periodismo oficial, que no es realmente no son herramientas de información, son más bien herramientas de desinformación, de control de la información, de dosificación de esta. El periodismo que se hace aquí en Cuba actualmente por personas que ni siquiera están periodismo, sino que han ido aprendiendo sobre la carrera, es un periodismo nuevo, es un periodismo que intenta dar cuenta de todo lo que para nada, es un periodismo ingenuo, ¿no? Un periodismo, como quieren hacerlo ver ellos, es un periodismo muy bien centrado en la realidad.
Sin embargo,
con estas declaraciones,
sí, adelante.
Sí, en estas declaraciones de Raúl es más de esa misma propaganda para desacreditar lo que ya todo el mundo entiende como un método más de información, así como el único método de información real. No decir un método más, porque eso sería decir que realmente el periodismo que se hace en Cuba es un periodismo real y no un periodismo real.
Sin embargo, Ernesto, lo que te quería comentar, los cursos estos están más enfocados hacia el periodismo actualizado, periodismo de estos tiempos, que es un periodismo digital. Quiero decir, la manera de titular, ha cambiado, la manera de enfocar la noticia, la manera de venderla a través de las redes sociales, la manera de utilizar la gráfica. Estos cursos están más actualizados, pero paradójicamente dentro de Cuba no se lee porque no hay internet, la gente no lo ve. Quiero decir, a ver si coincidimos en este criterio. A mí me parece que el hecho de que el gobierno haya permitido que se haga dentro de Cuba un periódico como 14 y medio es una concesión, quizás, a estas conversaciones entre los dos gobiernos, quizás. Pero al mismo tiempo no le preocupa tanto porque no hay internet. La gente no lo puede leer dentro. ¿Es así o no tan así? ¿Qué tú crees?
Bueno, tienes gran parte de razón en lo que estás diciendo, ¿sí? Y se permite, por una parte, que existan medios como 14 y medio, es porque se sabe que no va a tener un impacto real, grande, abarcador dentro de la isla. Es decir, no todo el mundo sabe qué cosa es 14 y medio, porque no todo el mundo tiene acceso a internet. Es decir, casi el 80, 90, no sé cuánto sería el porcentaje de personas que no pueden acceder a la internet. Sí, a un sistema, lo que a veces incluso llamamos en Cuba una intranet o una internet pasada por colador. Es decir, ha pasado 25.000 canales de censura, niveles de censura, y no llega a eso. Es decir, esa es, por esa parte, una supuesta apertura. Es decir, te dejo hacer el periódico, pero no dejo que te lean. Es decir, hasta ese punto tienes razón. Es decir, no es tan efectivo el periodismo que se está haciendo porque está precisamente puesto en periódicos digitales a los cuales nadie tiene acceso. Pero por otro lado, sí se está divulgando, entonces las personas que tienen acceso a eso sí están, por lo menos, de una manera muy, podemos decir, muy precaria, ¿no? Haciéndole llegar a los demás mediante impresos o de boca en boca, diciendo yo leí en tal lugar, y ya eso me parece que es el paquete, que llega bastante. Me parece que es bueno, ¿no? Por esa parte es algo positivo. Y por la otra, bueno, sí, habría que ver.
Ernesto, vayamos al otro ángulo, a la otra arista de lo que dice Jorge Ignacio. Hace 12 años, cuando la Primavera Negra encarcelaron a 27 periodistas independientes y no existían la profusión de las redes sociales, ni siquiera un periódico como 14 y medio, fue un golpe fuerte para la sociedad civil independiente con aquellos castigos, aquellas condenas tan largas. A la luz de todo eso, han pasado 12 años y el gobierno sigue reprimiendo a la prensa independiente, quizás no con esa intensidad, pero lo hace tratando de desestabilizar, porque esa furnia todavía con quienes ellos califican de mercenarios, de ser grupúsculos nada más, más allá de que se considere cuarto poder o no, de que esté pasando información, ¿tú crees que en realidad esto constituye un peligro para los intereses del régimen de La Habana? Digo, clarificar, fotografiar.
No, yo sí creo que sí.
¿Sí?
Sí, sí. El periodismo, toda opinión, toda desobediencia es un peligro para el régimen de La Habana. Y más en estos momentos. Ellos saben que están. Yo creo que la impopularidad del gobierno cubano debe estar más allá del 80-90%. Yo cojo todo el tiempo la ciudad y las opiniones son negativas. Y yo, para trasladarme hasta el centro de la ciudad, tengo que atravesarla, y en los medios de transporte, en las guaguas, entonces las opiniones son muy negativas. Ellos saben esto. Y de algún modo tienen que estar como sacando todo el tiempo chivos expiatorios. Es decir, este tipo es un mercenario, tratando de desacreditar la opinión de esas personas que se están arriesgando todo el tiempo a desobedecer. Y entonces la manera que ellos tienen es siempre, de vez en cuando, una vez al año, dos o tres veces al año, sacar a una persona y decir, viste, es un mercenario, lo que no lo hace por convicción, lo hace por esto, por lo otro. Y de esa manera desacreditan y controlan un poco esa impopularidad cada vez más creciente. Es decir, si realmente Raúl Castro se vio la necesidad de levantar el teléfono hace unos cuantos meses para decir, vamos a conversar esto, que realmente estaba contra la pared.
Claro. ¿Bien?
Y me parece que todo lo que está haciendo ahora es un gran pataleo para seguir manteniéndose en el poder, y siempre tienen que estar buscando este tipo de acciones ejemplarizantes, este tipo de acciones de descrédito. Es eso.
Ernesto, tú eres un periodista que te manejas muy bien en el género del reportaje, que es el género de los géneros. Es muy peligroso también porque ofreces datos que el gobierno no le interesa que se sepan, maneja fuentes. ¿Qué tú le dirías a alguien que en las redes sociales mundiales comente en foros el siguiente comentario? No, en Cuba por lo menos no matan periodistas, que en otros países sí matan periodistas. ¿Qué tú le dirías a esa persona?
Bueno, sí matan periodistas. No, para matarte no hace falta que te pongan una bala en la cabeza. Para matarte no hace falta que te digan, te voy a fundir en un tacón de cemento y te voy a botar en alta mar. Eso no solo es matar periodistas. Matar periodistas y matar opositores es ponerlo contra ponerlo en situaciones límites, en que esa persona se vea de una manera desesperada, por ejemplo, limitarte del acceso a poder alimentar a tu familia, a poder... A la vez que tú tomas la decisión de ponerte a ellos, sabes que no puedes encontrar trabajo, sabes que te van a cerrar todas las puertas, y eso psicológicamente puede afectar a una persona, puede ponerla contra la pared, acorralarla. Eso es una manera de matar a una persona. No hay que... No es que uno esté engrandeciendo o sobredimensionando esa cuestión, es que realmente es así. Y es decir, yo lo vivo todo el tiempo. Ese acoso a mi familia, ese acoso a mis vecinos, eso es una manera de acorralarme, es decir, ya no tienes más salida, esta es la única salida, es decir, estás contra la pared. Eso es una manera, me parece, incluso más inhumana que cualquier otra, ¿no?
Muy bien.
Creo que es muy ingenuo el que piense sí. Que en Cuba el periodista independiente tiene un trabajo fácil, no es para nada fácil. Es decir, se te cierran todas las puertas, te amenazan constantemente, sabes que estás vigilado, tu privacidad se fuera bolina, la privacidad no existe. Es decir, me parece que eso es...
Estás en constante peligro. Muchas gracias, Ernesto Pérez Chan, por este diálogo con nosotros. Eres siempre bienvenido aquí. Te deseamos éxitos en tu trabajo como reportero de Cubanet y otros medios digitales. Hasta la próxima.
Gracias. Un abrazo a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.